Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 16 de noviembre. Hoy emitimos para toda España desde Don Benito en Badajoz, desde la institución ferial de Extremadura. Aquí hemos sido acogidos por los compañeros de la cadena COPE en Don Benito Villanueva, los compañeros de la cadena COPE en Extremadura. A falta de un día para que el fugado Puigdemont, el destituido presidente de la Generalitat el pasado 27 de octubre, comparezca ante un tribunal en Bélgica que deba decidir sobre su entrega a España, pues el destituido presidente de la Generalitat insiste en lo suyo, en esa campaña que viene desarrollando desde que se fugó. Hoy ha sido entrevistado por el ex primer ministro de Escocia, el también separatista Alex Salmond, porque los compañeros de viaje de Puigdemont en todo esto o son independentistas, o son separatistas, o son de extrema derecha, o son gente bastante asilvestrada. Le ha entrevistado en una televisión rusa, ojo con esto también. Puigdemont ha reclamado al gobierno y a la Unión Europea, a la que desafía últimamente ya a pecho descubierto, que abran una etapa de diálogo y negociación con Cataluña si ganan los independentistas las elecciones del 21 de diciembre. Mañana también termina el plazo para que los partidos presenten sus listas electorales para las elecciones del 21 de diciembre, que son unas elecciones autonómicas, ni más ni menos. Mañana termina ese plazo. Al final, por cierto, Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, irá de número 2 en la lista de Puigdemont Juntos por Cataluña. Al final eso no va a parecer una lista, sino una cuerda de presos. Lista en la que se camufla la antigua Convergencia. Sánchez lleva ya un mes en la cárcel de Soto del Real, acusado de un delito de sedición, como todos ustedes saben, por sitiar a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña el pasado 20-21 de septiembre, la noche del 20-21 de septiembre. Hoy además ha acabado el plazo dado por el Tribunal de Cuentas a Artur Mas para que pague la fianza de 5 millones de euros. Le falta por pagar 2,8 por haber usado dinero público para organizar el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Solo ha pagado la mitad. El expresidente ha pedido una nueva prórroga al Tribunal de Cuentas. Todo en un día en el que Rusia ha dicho que las relaciones diplomáticas con España se pueden ver perjudicadas tras las acusaciones de injerencia en la crisis independentista catalana. Hoy, por cierto, el PSOE ha pedido que el gobierno dé explicaciones en el Congreso e informe sobre esta tensión con el gobierno de Rusia. Sepan que la Fiscalía de Bélgica ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, información sobre las cárceles españolas. A estas alturas siguen así los belgas. Antes de la declaración judicial de mañana de Puigdemont, el fugado y destituido presidente de la Generalitat, y de los 4 consejeros fugados en Bruselas. Todos tienen que comparecer ante el tribunal belga de primera instancia, que tiene que decidir sobre su entrega inmediata a España o no, o si se abre un plazo de 60 días en este proceso que han abierto los fugados. Informa desde Bruselas el corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero.
Lo hemos conocido esta tarde. La Fiscalía de Bélgica ha solicitado a la Audiencia Nacional información sobre el estado de las cárceles españolas. Mañana van a declarar en primera audiencia Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros, y la propia Fiscalía podría solicitar que se ejecute la orden europea de detención contra todos ellos para entregarlos a las autoridades españolas. Concretamente, reclama información sobre la cárcel a la que serán enviados, las dimensiones de la celda, el régimen de visitas e incluso la calidad de la comida. También quiere conocer las garantías del procedimiento judicial al que serán sometidos y en qué aspectos el gobierno catalán ha vulnerado las leyes españolas. Mañana, recuerden, comparecerán por primera vez a las 2 de la tarde. Será a puerta cerrada y en neerlandés, el idioma elegido por los acusados. Contra la decisión que adopte este primer órgano, los afectados podrán presentar un recurso.
Por cierto, que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de asegurar que Bélgica ya dispone de esa información detallada sobre el sistema penitenciario español, como ha pedido la Fiscalía de ese país, y ha reiterado Zoido, que es el responsable de las instituciones penitenciarias de nuestro país. Nadie va a dar lecciones a España sobre su ejemplar Estado de Derecho. Mientras tanto, los partidos terminan de confeccionar las listas electorales para las elecciones del 21 de diciembre. Mañana acaba ese plazo, como les decía, nada más encender la linterna. En la marca Juntos por Cataluña, donde se ha diluido lo que queda de la antigua Convergencia, que ahora se llama PDeCAT, Hoy se ha confirmado que otro encarcelado, Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, será el número 2 de Puigdemont. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Jordi Sánchez ya ha dejado sus cargos en la ANC para ir de número 2 en la lista de Carles Puigdemont. Van a estar también en esta lista el exdelegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, y los exconsejeros del PDeCAT que están en Bruselas y en la cárcel. La exconsejera del PSC, Marina Geli, finalmente ha dicho que no. Sobre la incorporación de Jordi Sánchez, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, dice que va a ser más de lo mismo.
Los mismos y van a seguir haciendo lo mismo. Y Cataluña no se puede permitir 4 años más de procés, porque ni la economía, ni la convivencia, ni la sociedad catalana lo van a aguantar.
Esquerra Republicana también incorpora a sus exconsejeros encarcelados o huidos a Bélgica, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que irá de número 4. La lista de la CUP la encabeza Carles Riera por Barcelona. Es la militancia quien ratifica telemáticamente la candidatura.
Un día más se sigue hablando de la injerencia de los rusos en la crisis independentista catalana, como ha ocurrido en otros procesos europeos, incluso en Estados Unidos. El gobierno reitera que trabaja para evitar el pirateo, la acción de los hackers en los comicios autonómicos del 21 de diciembre. El PSOE pide que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría lo explique en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que es a puerta cerrada, como todos ustedes saben. Margarita Robles es la portavoz del PSOE en el Congreso.
Entendemos que posibles injerencias extranjeras en un proceso político como el de Cataluña, que afectan a la integridad de España, pero también a la Unión Europea, teníamos la obligación de pedir esa comparecencia con un ánimo absolutamente constructivo, pero al mismo tiempo con un ánimo de saber qué es lo que está pasando, porque es muy relevante para España y para Europa.
Todas las claves de la actualidad de este día en España a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia, esta noche con Fernando Jáuregui, Federico Quevedo, Ángel Collado y Fernando Rayón. Antes, en la crónica económica de la jornada, hablamos de la nueva inversión en el sector del automóvil en Valencia. Asunto para la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 con Pedro Fraile, Fernando Rayón y Joaquín Bizmanos.
Lo último sí es que Ford redobla su apuesta por Valencia, adjudica la nueva generación del Kuga a la factoría de Almusafes con una inversión, se acaba de anunciar, de 750 millones de euros. Eso garantiza el futuro de la planta. Hablaremos además de impuestos, porque Cristóbal Montoro quiere ir más allá de la rebaja fiscal que acordó el gobierno con Ciudadanos para las rentas bajas.
Además de introducir también nuevos deducciones de la cuota, por ejemplo, para familias con personas con discapacidad a su cargo y también en otras circunstancias, personas contribuyentes que tienen ya pues una cierta edad y que por tanto hay que reconocerle en ese sentido, es como si diéramos una prima fiscal.
Luego analizamos por dónde pueden ir los tiros con lo de la cierta edad. En las bolsas, buena jornada, el IBEX roza de nuevo los 10.100 puntos. Acabamos de conocer, por cierto, que la ampliación de capital de Liberbank ha sido un éxito. Ahí está, recuerdo, la antigua Caja de Extremadura.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
Barcelona da luz verde a nuevas medidas de prevención en materia antiterrorista. Destaca la instalación de bolardos en los principales puntos turísticos de la ciudad, como las Ramblas, y la peatonalización del entorno de la Sagrada Familia. Mañana se cumplen 3 meses de los atentados. Y en el juicio de la primera causa de la trama púnica, el fiscal concluye que Granados se benefició del chivatazo de la Guardia Civil y de David Marjaliza, al que obligó a quemar los documentos de la red corrupta tras recibir ese chivatazo. Lo ha contado hoy el empresario Marjaliza en su declaración judicial como testigo.
Cuando no lo tires, quémalo, porque la bolsa la pueden coger, la pueden mirar, lo pueden hacer, y además me ponía nervioso porque la mamá me dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille desde el encuentro de la Guardia Civil.
En su último turno de palabra, Granados ha insistido en que no tenía nada que ocultar ni destruir. Además, el Supremo ha advertido en una sentencia que retuitear mensajes que enaltecen el terrorismo también es delito. Entiende que no es necesario asumir como propio su contenido, sino simplemente participar en su difusión. Y también son delito, lógicamente, los hurtos en comercios. El sector ha cifrado hoy en 1.800 millones de euros las pérdidas por estos pequeños robos. Lo que más se sustrae son las bebidas alcohólicas, los ibéricos y las conservas.
Última hora de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, se niega a dimitir a pesar de la presión del ejército. Se ha reunido hoy con el jefe de las Fuerzas Armadas. El misionero español Ildefonso Trujillo nos ha dicho desde Zimbabue que lo que quieren los militares es que se forme un gobierno de unidad nacional.
El objetivo es formar un gobierno inclusivo, es decir, que incorpore algunos del partido que están en estos momentos gobernando y de los partidos de la oposición.
En La Haya, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, ha aceptado viajar a Francia. Hariri está en Arabia Saudí desde que anunció su dimisión hace más de una semana, sin aclarar por qué no regresa a su país.
Y en el deporte, a partir de las 8:30, que contamos hoy, Carlos Sáez.
Ya tenemos, Juan Pablo, las 32 selecciones clasificadas para el Mundial. La última en hacerlo, Perú, que venció a Nueva Zelanda por 2-0. El sorteo el día 1 de diciembre en el Kremlin con España en el bombo número 2. El sábado tenemos derbi en el Metropolitano. El Cholo apunta en el centro del campo con Gavi, Coque, Saúl y Tomás. En el Madrid, por su parte, no ha saltado ya al césped Luka Modric. La justicia francesa ha condenado por difamación a la exministra de Deportes Bachelot por acusar en marzo de 2016 a Rafa de Nadal de dopaje en un programa de televisión. La exministra tendrá que pagar a Nadal 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Y en baloncesto, Euroliga, dos partidos desde las 7, Zalgiris Baskonia, y a las 9, Real Madrid Unicaja.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 19 grados. A estas horas, mañana más sol y temperaturas en torno a los 20 grados de máxima. Recuerden que mañana viernes se mantiene la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital, al no mejorar la situación de alta contaminación. Los sindicatos de la sanidad madrileña anuncian protestas y paros para reivindicar que se aplique el relanzamiento de la carrera y la promoción profesional a la que se comprometió el gobierno regional y que luego no está reflejada en los presupuestos. Dicen que, a pesar de que haya cambiado el consejero, las políticas son las mismas. Políticas, dicen, que maltratan a la sanidad madrileña. Tienen previsto un calendario de protestas, incluso huelga, los días 13 y 14 de diciembre, si su situación no mejora. Y sepa que la Asociación de Patinadores de Madrid ha convocado para mañana una manifestación para reivindicar una capital libre de contaminación en la que se puede ejercer el derecho a patinar. La información continúa en La Linterna.
A esta hora de la tarde cuenta coches en la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora continúan las complicaciones para salir de la capital por la 3 en Rivas, por la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada, por la 5 a la altura de Móstoles, también por la 6 en la zona de Aravaca y en el plantío, en este caso en ambos sentidos. También dificultades en ambos sentidos, en la 1 a la altura de Alcobendas y en esta misma carretera de Burgos, retenciones para entrar a Madrid a la altura de Manoteras, más problemas de entrada a la capital por la 2 en Torrejón y también en Canillejas por la 4 en Valdemoro y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. En la M40, además de los tramos habituales, mucha precaución por una colisión en el acceso a la A5, también por otro accidente en la zona de Mercamadrid hacia la A2. En Barcelona, dificultades en la Ronda B10 en ambas direcciones y en la B20 hacia el Nudo Trinidad, también en la A2 a la altura de San Joan Despí y en la zona de Bruc. En Valencia, en la V30, tráfico denso en Chiribella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la A7, también en la V31, en Alfafar y de entrada a la capital de Turia. Y finalmente en Sevilla, retenciones habituales de esta hora en la ronda S30 en varios tramos.
Y el tiempo, el pronóstico con Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país, aunque se colarán algunas nubes en Galicia, la cordillera cantábrica y la costa de Cataluña. En cuanto a las temperaturas, bajan en el área cantábrica y suben en el noreste peninsular.
Hay luz en la linterna, está encendida por si acaso. Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, hoy desde Don Benito, desde Badajoz para toda España. Y siempre que se puede, hoy también se puede, desde aquí, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del ex primer ministro francés Valls hoy en Herrera en COPE, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, se dice que no hay peor cuña que la de la misma madera.
Ya.
Es Valls de origen catalán, pero vivido en Francia, donde aprendió durante larga estancia. El nacionalismo no es patriotismo y está cerca del cretinismo. Si él fuera español, seguro que sería centralista, pues la República Francesa se basa en el jacobismo. París solo descentraliza si eso le da lo mismo. Y, por supuesto, nunca en educación, que es básico para la Unión. Ya lo dice un refrán Pin. aunque sea de un gabacho, aprender de él. Si tienes razón, no te dé ningún empacho.
Eres afrancesado, profesor. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Adiós, Pin. Adiós, Pin. Cuídate, Pin. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hoy se habla de la petición de información sobre las cárceles españolas que ha hecho la Fiscalía belga. Mañana declaran Puigdemont y los cuatro exconsejeros y será la justicia de ese país la que decidirá si los entrega o no a España.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna a través de nuestros canales de comunicación?
Les hemos preguntado qué creen, si los enviarán o no de vuelta a España. Y en el Facebook de La Linterna, Alfonso nos comenta que tiene dudas porque Bélgica es un país melifluo y profundamente dividido. Francisco se inclina más a pensar que no los van a entregar porque si no ya lo habrían hecho desde el primer momento. Y Teófilo cree que sí, los dejarán a disposición de la justicia española, pero pondrán tantos peros que saldrá más rentable que vengan ellos por su cuenta.
Andrea, recuerda a los oyentes los canales de comunicación o de participación, como tú dices, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los fósforos de Herrera en Herrera en Cope, Andrea?
Pues hoy han hablado de operaciones para perder peso y cómo les ha mejorado la vida.
Me avisaron de que si estaba preparada para hacerme la intervención y bueno, he de decir que después de mi hijo es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
Es una bomba. Yo pesaba 155 kilos y ahora peso 78 kilos. Por de limpiar. Algo tan sencillo como eso antes no lo podías hacer.
Pesaba 140 kilos. La primera vez que fui al endocrino, a mi médico, a decirle que yo quería operarme, pues mi vida ha cambiado al 100%. Eso no hay palabras para describirlo.
Cuando pesas tanto, pues pasa mal, porque evidentemente acuden todas las enfermedades que pueden haber. Te levantas más rápido, no te cansas, no te agotas.
¿Así? Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena Cope en cope.es. Por cierto, Andrea, que no se me pase, mañana 17 de noviembre es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón.
Así es, Juan Pablo, es uno de los más mortales, aumentan los casos y cada vez afecta más a las mujeres, informa Carmen Lavallen.
68 años es la edad media del cáncer de pulmón en España, donde cada año se hacen 28.000 diagnósticos de esta enfermedad muy compleja y mortal en el 85% de los casos. Entre los supervivientes, tras dos operaciones de pulmón y a pesar de decirle el médico inicialmente que era algo terminal, está Filomena, de 64 años.
Pero gracias a Dios, pues todo salió bien. Ahora es el mes de octubre, también tuve la cita con la cirujana y se alegró al verme porque dice que mucha gente que ya ha operado son muy poquitas y una de ellas soy yo que me ve todavía que estoy bien y que estoy viva.
En 8 de cada 10 casos afecta a hombres, pero este tipo de cáncer va en aumento en mujeres, algo que los oncólogos achacan en primer lugar al tabaco. Carlos Camps es presidente de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer.
Falta que la población española se consciente de verdad de que el cáncer pulmón se ha producido por el tabaco. Son suicidios, fumar.
La alta mortalidad también se debe a que el 70% de los casos se detectan estadios tardíos, avanzados de la enfermedad. También a su complejidad, la esperanza reside en los nuevos tratamientos. Javier Castro es oncólogo.
En estos grupos de terapias dirigidas y de pacientes que respondan al tratamiento inmunoterápico, podemos estar hablando de realmente una cronificación del cáncer.
Los expertos coinciden en que falta investigación y que aún con los tratamientos más eficaces es difícil sobrevivir más allá de 5 años a este tipo de cáncer.
Una noticia más hasta ahora, crecen los ataques a la ciberseguridad de empresas y ciudadanos, Andrea.
En 2 años se han multiplicado por 6 y suman más de 113.000 hasta octubre. Tiene los detalles Susana Moneo.
Cada año se han ido duplicando los ciberataques, ya sea particulares o empresas. Este año estamos batiendo récords. Se han registrado hasta este momento 113.000 ataques, 370 al día. Y 700 de ellos a empresas estratégicas. Van aumentando y la pregunta es si estamos bien protegidos. Desde el INCIBE dicen que sí, ha subido el presupuesto y va a crecer su plantilla. Aseguran que somos un referente en seguridad. Alberto Hernández es su director.
Que existe el riesgo de sufrir ataques masivos. La cuestión es que eso lo tenemos en la mente, en nuestro plan de trabajo, y lo importante aquí es estar adecuadamente preparados para si en ese momento ocurre poder detectarlo lo antes posible, poder responder en el menor tiempo posible y que nuestras organizaciones sean resilientes.
2 horas de comparecencia en la Comisión de Seguridad, en las que no se ha referido a las posibles injerencias en el proceso independentista de Cataluña, que el Gobierno atribuye a hackers rusos principalmente, pero sí ha entregado documentación al respecto a los diputados.
En Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya lo dijimos hasta ahora en La Linterna, que era el gran favorito. El escritor, periodista y antiguo vicepresidente de Nicaragua en la etapa sandinista, Sergio Ramírez Mercado. Premio Cervantes 2017.
Estaba el primero Juan Pablo en la lista de sospechosos habituales del Cervantes y le ha costado 7 votaciones de los 12 miembros del jurado, pero al final Sergio Ramírez se ha puesto el dorsal 43 de la nómina del mayor galardón de las letras hispánicas, dotado con 125.000 euros. Más o menos se esperaba el premio, como contaba Ramírez a COPE.
Bueno, cuando uno está en el shortlist siempre espera algo, ¿no? Pero las esperanzas nunca son tan dominantes, ¿no?
Por aunar en su obra narración y poesía, por su rigor y reflejar la viveza de la vida cotidiana en la pluralidad de géneros literarios que ha abordado y en más de 50 libros publicados. Son los argumentos que han llevado al jurado a otorgar este Cervantes a Sergio Ramírez. Con el autor y expolítico nicaragüense ha hablado Antonio Montero.
El escritor nicaragüense ha asegurado a COPE que el Cervantes no le cambiará como escritor y que acepta el galardón con mucho aprecio. Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017.
Para mí es la culminación quizá de mi carrera de escritor. Este es un premio que para mí lo he apreciado toda la vida. Y quienes lo han ganado son mis héroes literarios.
No echa de menos la política, aunque sigue comprometido como escritor.
Yo como escritor desde mi trinchera, a través de lo que escribo y no a través de lo que hago. Lo que hago ya quedó mi pasado.
Una situación política, la de Nicaragua, que aún le duele.
La veo con mucha tristeza, con mucha preocupación. Yo quisiera vivir en un país democrático. Eso solo podrá resolverse por la lucha cívica.
El premio Cervantes está dotado con 125.000 euros y se entregará el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
Por cierto, que tras la rueda de prensa del premio Cervantes, el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, se ha referido al caso Sigena, Ramón.
Méndez de Vigo ha dicho que el gobierno estudiará a fondo la providencia de un juez de Huesca que ha pedido la devolución a Aragón de 44 obras de arte, los llamados bienes de Sigena, retenidos desde hace años en un museo de Lérida.
Como le he dicho a la consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, que me ha llamado esta mañana, lo voy a estudiar como hago todas las cosas, con diligencia y con detenimiento. Sé que es un caso muy controvertido entre dos comunidades autónomas y el gobierno, como digo, lo estudiará con diligencia y con mucho detenimiento.
Leonardo da Vinci revienta el mercado del arte.
Mide solo 60 centímetros, pero vale un potosí. La pintura Salvator Mundi, la única de da Vinci en manos privadas, alcanzaba anoche en Nueva York los 450 millones de dólares en una subasta. El comprador, un coleccionista que pujó por teléfono, cuya identidad es todo un enigma. Salvator Mundi se convierte así en la obra de arte más cara de toda la historia, desbancando a Gauguin, Picasso o Cézanne.
Tras un siglo de olvido, el tesoro de Tutankamón recupera una colección de piezas de oro, Ramón.
Allí, en la tumba del faraón niño muerto a los 19 años, se quedaron olvidadas un montón de piezas de oro y cuero en 1922. Ese conjunto de oro ha permanecido en un baúl del almacén del Museo Egipcio del Cairo hasta su sorprendente hallazgo hace 3 años. Tras su restauración, se exponen al público por primera vez en una exposición.
Como diría el clásico Ramón, una rafaguita musical.
Sí, la confirmación en el Festival Mad Cool de Madrid el próximo verano de la veterana banda británica Depeche Mode. 100 millones de discos vendidos, Juan Pablo, y que repasarán en ese Mad Cool de julio sus casi 4 décadas de existencia musical.